Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos en el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A escaso día de las votaciones parlamentarias, el régimen cubano no logra coartar la voluntad de abstenerse de muchos cubanos. Yolanda Huerga nos explica.
Las elecciones del próximo domingo han devenido en reto para los activistas independientes que se han propuesto bloquear lo que consideran un ejercicio espurio, convocando a la abstención.
Desde hace mucho tiempo estoy enfrascado a través de las redes y otros medios de comunicación de estimular a las personas para que, en primer lugar, no vayan a votar, al menos que en el acto comicial dejen la boleta en blanco, la anulen.
Indicó desde Camajuaní el líder del movimiento cubano Reflexión, Librado Linares.
Más del 50% de los integrantes de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular son los generales, los ministros, la alta dirección del partido.
El 26 de marzo, más de 8 millones de cubanos están llamados a votar. Un total de 470 candidatos se presentan a un número igual de asientos en el legislativo unicameral. Miembros de grupos independientes que prevén monitorear el proceso de votación nacional ya han recibido coacciones de la seguridad del Estado para que no participen en el escrutinio en los colegios electorales.
Ellos insistir en esto, van a ser enjuiciados.
Denunció Celandia Pérez, presidenta nacional de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, que tiene su sede en la capital cubana.
Lo que voy es a ratificar una cosa que yo no elegí, y para que todo siga igual, ¿para qué voy a votar? Y eso es el comentario que hay ahora mismo entre toda la población.
En Cuba no está permitida la campaña electoral, pero la oposición dentro y fuera de la isla ha estado llamando a la abstención como señal de rechazo al sistema político.
En Cuba hace 64 años no se realizan elecciones y esta del 2023 no va a ser la diferencia, va a seguir siendo el mismo performance cosmético de siempre para dar una imagen de participación ciudadana, de una falsa democracia participativa.
Dijo el pastor y periodista independiente habanero Alejandro Hernández Cepero.
Por ende, yo no voto, porque en dictadura no se vota.
Analistas consideran que la tendencia a la abstención en los últimos años demuestra que el otrora carácter monolítico de la sociedad cubana solo vive en el discurso oficial. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La agencia EFE recogió las opiniones de varios jóvenes sobre las elecciones a diputados a la Asamblea Nacional en Cuba el domingo. Para María, una universitaria de 21 años, el mayor acto de rebeldía en las elecciones será pasar el día en la cama, y explicó que el 90% de sus amistades piensa igual. No solo no la representan, sino que le importan cero y por eso no irá a votar. La voz de esta joven se replica en otro de la generación Z, nacidos a finales de los 90 y principios del 2000, que hablaron con nombres cambiados para mantener su anonimato. Gabriela, de 24 años, dice que la gente que va lo hace porque en su familia hay militares, porque son de las agrupaciones de masas afines al Partido Comunista o simplemente para evitar problemas. Julia, de 24 años, dice que su mamá es la de la idea de que hay que ir, porque lo mejor que puede hacer es pasar desapercibido y cumplir. Pero Mario dijo no haberse enterado de las elecciones hasta hace unas semanas, cuando representantes de la Federación Estudiantil Universitaria se presentaron en su aula para invitarlos a participar. La verdad es que mi meta es salir del país, dijo. Ser parte de las elecciones no está entre mis prioridades, explicó a la agencia EFE. Gabriela, que trabaja en un hospital en la provincia de Pinar del Río, cree que quedarse el domingo en la cama es una forma de mostrar su insatisfacción. La investigadora cubana Hilda Landrove, de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a la agencia EFE que si el discurso oficial no permea a esta generación, es porque la ideología está vencida y no da perspectivas de futuro. Y una madre en La Habana es detenida tras denunciar las condiciones de un albergue donde permanece junto a sus hijos desde hace varios años. Detalles con Ivette Pacheco.
Una fianza de 50,000 pesos tuvo que pagar una madre que fue detenida la pasada semana en La Habana, donde se encuentra albergada desde hace 6 años junto a sus 3 hijos. Ibis Leivis Castellanos Puig contactó a Radio Martí para denunciar lo ocurrido tras protestar por las condiciones que enfrenta en un albergue junto a más de 200 familias.
Realicé algunas quejas, fui a diferentes lugares acerca de cómo está mi vivienda en estos momentos. Me tuvieron 6 días sin importarle que yo tenía 2 niños pequeños, que no le importó con quién mis hijos se quedaran. Para yo salir de allí me pidieron una fianza de 50,000 pesos. Yo soy madre soltera que vivo en un albergue con 3 hijos, que no tengo trabajo, que yo soy asistenciada social por una comisión médica, estoy peritada.
La detención, precisa Castellanos, ocurrió el día 13 de marzo.
Primero estuve en Zanja, me tuvieron en el calabozo donde hay hasta chincha, pero cuando me pasaron para Picota, para el técnico de Picota, me estuvieron 6 días donde no me instruyeron, no me dieron mi llamada por teléfono, donde la alimentación fue pésima. Yo me planté y decidí no comer, no alimentarme durante esos días.
Sin los medicamentos que necesita, Ibis Leivis tuvo que ser llevada a un centro de salud durante su detención.
Estoy certificada con que yo soy diabética, insulina dependiente y además epiléptica. No me dieron la insulina, la carbamazepina. Fui a parar a un hospital grave.
En una anterior entrevista con Radio Martí, Ibis Leivis Castellanos describía las condiciones del albergue donde vive con sus 3 hijos, en lo que fue el muelle de carga y descarga Aracelio Iglesias en el puerto de La Habana.
Cuando llueve se moja, no hay agua, las ratas son inmensas, las líneas no son lo suficientemente fuertes como para aguantar 264 núcleos cocinando, los cortes son increíbles, los equipos se rompen, ya ha habido 2 incendios aquí.
Ibis Leivis Castellanos, quien perdió su vivienda hace 6 años tras el paso de un huracán por la isla, dijo además a Radio Martí que ya buscó la asesoría de un abogado.
Contacté los servicios de un abogado, me acusan de varias cosas y entre una de ellas antisocial.
En varias ocasiones Castellanos ha denunciado el estado en que se encuentra el inmueble donde permanece albergada junto a sus hijos.
Y en cualquier momento nosotros también estamos en peligro de derrumbe porque ya en las condiciones que está el edificio estamos encima del mar, tiene pilotes en el mar. No creo que aguante mucho más.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y llega en licencia extrapenal al opositor y preso político Loreto Hernández en la cárcel de Guabajal en la provincia de Villa Clara. El opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez así lo comunicó a través de Radio Martí desde la ciudad de Miami.
Estoy denunciando otra medida de provocación y cruel ensañamiento contra mi hermano, el prisionero político y líder religioso Loreto Hernández García, a quien la el alto mando de la policía política le acaba de comunicar allí en la prisión Guamajal, donde cumple sanción, que el Departamento de Cárceles y Prisiones había denegado la solicitud de licencia extrapenal que tanto familiares, así como médicos, no le habían solicitado. Todos recordamos que Loreto Hernández García, de 51 años de edad, es hipertenso, cardiópata, diabético, sufrió un preinfarto durante los primeros días de su arresto y, según el propio criterio de algunos de los médicos, le han dicho que puede tener cáncer en el páncreas. Y según el criterio además de algunos de los médicos, su estado de salud es incompatible con el sistema carcelario.
El fotoperiodista cubano Héctor Darío Reyes, quien fue colaborador del diario digital cubano 14 y medio, fue hallado muerto en su casa de México, según testimonio de sus amigos en redes sociales. 14 y medio reporta que la versión que circula entre sus conocidos es que fue asesinado por unos desconocidos a los que había invitado a casa y que le robaron su teléfono y computadora. Reyes, originario de Santa Clara, estudió periodismo en La Habana, dio sus primeros pasos en la prensa oficial trabajando en la Agencia Cubana de Noticias y el diario villaclareño Vanguardia. A finales de 2014 comenzó una serie de colaboraciones con 14 y medio. El diario digital comentó que Reyes fue un gran viajero y vivió de manera casi nómada en muchos países, pasando por España, Rusia, China, Laos, Camboya y Tailandia, donde dijo haber llegado nadando por un río. Y hablando de personajes, el poeta cubano-americano Richard Blanco recibió la Medalla Nacional de Humanidades, uno de los premios más importantes que otorga el gobierno de los Estados Unidos a los artistas. De esto nos habla desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden otorgó la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Nacional de Humanidades a actores, activistas y músicos este martes durante una ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca. Entre los galardonados con la Medalla de Humanidades estuvo el poeta y autor cubano-americano Richard Blanco. El presidente Biden.
Possibilities, hope. That's the definition of America. And you write about it. It's poetry, bridges, cultures, and language.
Posibilidades, esperanza, esa es la definición de Estados Unidos. Y tú escribes sobre eso. Dice que la poesía de Blanco une culturas e idiomas, un mosaico del pasado, el presente y el futuro de Estados Unidos que refleja una nación agitada, colorida y que aún se está transformando. El poeta, criado en Miami, fue escogido en el 2013 por el entonces presidente Barack Obama para leer un poema en el acto de inauguración presidencial. En el 2015 viajó a La Habana para leer su poema Cosas del Mar en el acto de izado de la bandera de Estados Unidos en la embajada estadounidense. En sus redes sociales, Blanco agradeció a Biden y al Fondo Nacional para las Humanidades por lo que denominó un tremendo honor. La Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Nacional de Humanidades son los premios más importantes que otorga el gobierno de Estados Unidos a los artistas que han contribuido al tejido cultural del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ya son las 5:42. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una actualización de la situación en Venezuela. Al respecto, Alejandro Marcano tiene este reportaje y las declaraciones de Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y de Marta Baliñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, una actualización de la situación en Venezuela.
Es alarmante la continua impunidad y la falta de investigación por parte del Estado venezolano, incluso en casos de posibles crímenes de lesa humanidad, como lo son las violaciones documentadas en el arco minero del Orinoco y la Amazonía venezolana.
La Misión Internacional Investigadora de la ONU asegura que el régimen venezolano ha conseguido atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política a través de actos de violación de los derechos humanos que no han sido investigados y por los que nadie ha sido sancionado.
Es preocupante que la impunidad impuesta en Venezuela se acompañe de una verdadera falta de acción y cooperación por parte del Estado venezolano, no solo para avanzar en materia de investigación, sino que también en el cumplimiento de sentencias firmes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la implementación de las recomendaciones hechas por los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluyendo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
La presidenta de la misión, Marta Baliñas, hizo referencia a datos de organizaciones no gubernamentales como la que preside Marta Tineo, que cifran en 282 el número actual de prisioneros políticos, civiles y militares, a los que se les restringe el acceso a los alimentos y tratamiento médico y a una defensa legal, mientras que sus familiares sufren de acoso.
Desde su creación, la misión ha documentado la existencia de graves violaciones de derechos humanos y delitos internacionales en Venezuela, especialmente en el marco de la política para silenciar, desalentar y anular la oposición al gobierno, así como en el contexto de operaciones de seguridad.
También se denunció el recrudecimiento de ataques contra los medios de comunicación que no siguen el discurso oficial y que se pone de manifiesto en la orden de cierre de al menos 80 emisoras de radio solo en 2022. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Y al menos 19 funcionarios venezolanos han sido detenidos como parte de una investigación sobre presunta corrupción.
Al menos 19 funcionarios y sus presuntos testaferros han sido detenidos en Venezuela. en una cruzada contra mafias dentro de la estatal petrolera PDVSA. El Parlamento despojó el martes de su inmunidad a uno de los arrestados, el diputado Ugbel Roas, cercano al poderoso ministro de Petróleo Tarek El Aissami, quien renunció por el escándalo.
O sea, que hemos allanado nosotros la inmunidad parlamentaria de algunos exdiputados. Algunos han renunciado por estar incursos en delitos.
Arrestado el domingo, Roa, quien también se desempeñó como ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, fue uno de los creadores de la criptomoneda venezolana Petro, respaldada en las cuantiosas reservas de crudo del país. Una fuente ligada a las investigaciones informó que Roa tenía entre sus testaferros al empresario Alejandro Arroyo, dueño de una mansión en el Country Club, una exclusiva urbanización de Caracas, una inmensa flota de camionetas y equipos de fútbol.
Honduras ha recibido la visita del enviado presidencial de los Estados Unidos para las Américas, en cuya agenda están temas de inversión, migración y seguridad. En Tegucigalpa está Óscar Ortiz.
La visita del delegado del gobierno del presidente Joe Biden para las Américas, Christopher Dutt, dejó en claro que el gobierno de Honduras, presidido por Xiomara Castro, y su decisión de establecer acuerdos económicos con China Popular es un acto de libre ejercicio en su política de relacionarse con otros países. Delegaciones de alto nivel de Honduras y Estados Unidos sostuvieron un encuentro en Casa de Gobierno en Tegucigalpa como parte de las pocas reuniones sostenidas durante la visita del funcionario estadounidense a Honduras. El canciller Enrique Reina reafirmó que el gobierno de Estados Unidos respeta la decisión respecto a China.
El tema de China realmente no solo la presidenta lee los comentarios generales de que se ha tomado esta decisión, pero pues obviamente los comentarios del gobierno de los Estados Unidos de que es una decisión soberana del gobierno de Honduras y por lo tanto ellos la respetan.
El tema despierta cierta preocupación debido al escenario geopolítico global, pero sobre todo porque el reconocimiento diplomático a Taiwán se ha convertido en una parte de una lucha entre Pekín y Washington. Hace más de 10 años, durante el gobierno de Ricardo Maduro, se buscó establecer relaciones bilaterales con China y el ex canciller de esa administración, Guillermo Pérez, confirmó a La Voz de América que por cuestiones de agenda política nunca se llegó a concretar el propósito y se mantuvo la relación con Taiwán.
Y se encontraron con la política esta de una sola China, en la cual o se estaba con Taiwán o se estaba con la...
Por su parte, los empresarios hondureños aseguran que la decisión de establecer relaciones con China debe ser analizada sin olvidar que Estados Unidos es el principal socio comercial, nos dijo Santiago Herrera, directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Lo importante aquí es que ganamos. Si estamos ganando una balanza comercial positiva, sería favorable para el país. Igual tenemos relaciones comerciales y diplomáticas con un país como Taiwán.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El gobierno peruano ha destituido el martes al jefe del máximo nivel de la policía, el general Raúl Alfaro.
El gobierno peruano destituyó el martes al jefe máximo de la policía, el general Raúl Alfaro. El ahora excomandante está siendo investigado por la Fiscalía por su relación con una presunta red de corrupción encabezada por el expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en Lima tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre. En reemplazo de Alfaro, que estaba al frente de la Policía Nacional desde agosto, la presidenta Dina Boluarte designó al general Jorge Angulo. La mandataria advirtió que seguirá separando a los malos elementos que se enquistaron en el Estado durante la administración de su antecesor, de quien fue vicepresidenta.
Y con casi 3 meses en el poder, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene un índice de aprobación del 41%. Vamos a Brasilia con Edgar Maciel.
Esta fue la primera encuesta que evalúa lo que los brasileños piensan sobre los primeros meses del presidente Lula al frente de Brasil. Según el Instituto IPEC, 41% clasificó la administración como buena o excelente, mientras que el 24% la considera mala o pésima y el 30% regular. Con esto, el inicio del tercer mandato de Lula tiene una evaluación superior a la del expresidente Jair Bolsonaro, cuyo índice de bueno o excelente fue del 34%. Em março de 2019. Para tratar de melhorar sua avaliação, Lula ha estado apostando por os programas sociais, que foram sua marca registrada em seus primeiros mandatos. O principal é a Bolsa Família. São por lo menos R$ 600 mensuais, alrededor de $117, para mais de 20 milhões de famílias brasileiras. Segundo o politólogo Vinícius Vieira, Lula sabe que necessita recuperar a parte mais pobre da população, que emigrou em grande medida a Bolsonaro nas últimas eleições.
Lula
Lula volta.
Lula quiere reforzar y recuperar la lealtad de los votantes más pobres, que en gran medida no votaron por él en las últimas elecciones. Pero creo que el presidente necesita una marca para la clase media, que sigue siendo una base que apoya al expresidente Bolsonaro. Otro programa que se relanzará en Brasil es Mais Médicos, que tiene como objetivo llevar a la atención de la salud a zonas de extrema pobreza y alejadas de los centros urbanos, como en la Amazonía. Serán 28 mil profesionales. El gobierno brasileño no descarta contratar médicos de Cuba, como hizo en 2013. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
En otra mirada al mundo, Amnistía Internacional denunció que las autoridades en Rusia intensificaron la caza de brujas contra activistas con el registro de domicilio de miembros de la ONG Memorial. La organización lamentó que el gobierno ruso considera que la labor de Memorial es una amenaza para su poder. El Kremlin debe poner fin con urgencia a su vergonzosa campaña de represión contra activistas y contra quienes trabajan para preservar el recuerdo de la brutalidad de Stalin, subrayó Amnistía Internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que espera que la respuesta de China sea positiva a su invitación para discutir el conflicto en Ucrania.
Así lo informó el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al recibir en Kiev al primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Respecto a las decisiones fundamentales, ofrecimos al mundo una fórmula de paz, y esto se relaciona con su segunda pregunta. Ofrecimos a China convertirse en un socio en la implementación de la fórmula de paz. La enviamos por todos los canales, los invitamos a dialogar. Estamos esperando su respuesta. Las declaraciones de Zelensky se produjeron mientras los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, se reunían en Moscú, donde reforzaron su alianza frente a Occidente. China propuso un plan de paz para la guerra en Ucrania, que inició hace más de un año con la invasión de tropas rusas. Estados Unidos afirmó el martes que no ve a Pekín como un mediador imparcial.
Hoy es el Día Mundial del Agua, y un informe revelado por expertos de Naciones Unidas muestra que el 26% de la población en el mundo no dispone del líquido preciado. Radio 1 informa.
Entre 2.000 y 3.000 millones de personas sufren escasez de agua durante al menos un mes al año, una carencia que se agravará durante las próximas décadas, especialmente en las ciudades, si no se potencia la cooperación internacional en este ámbito, advirtieron este miércoles la UNESCO y ONU Agua. La última edición del informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo destaca que el 26% de la población mundial no dispone de agua potable y que el 46% carece de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura. El estudio prevé que con el aumento de la población urbana mundial, la escasez de agua se duplique, pasando de 930 millones de personas que no tenían acceso a este elemento en 2016 a una franja que oscila entre los 1.700 y los 2.400 millones en 2050.
Y en este Día Mundial del Agua, el Papa Francisco, al finalizar la audiencia general de los miércoles, pidió que este preciado líquido no sea malgastado, abusado o motivo de guerras.
Hoy se celebra la Jornada Mundial del Agua.
Hoy se celebra la Jornada Mundial del Agua. Vuelven a la mente las palabras de San Francisco de Asís, en que agradece al Señor por la humilde agua que es casta y pura. Estas palabras sencillas hablan de la belleza de la creación,
que implica el prenderse cura,
con la conciencia de lo que significa ocuparse de la creación. En estos días se lleva a cabo la segunda conferencia del agua. Rezo por el éxito de los trabajos y deseo que este importante evento resuelva los problemas de quienes padecen la escasez de este bien primario, el agua. El agua no puede ser objeto de guerras, de especulación. También debe ser de beneficio para las generaciones futuras.
Israel no tiene ningún plan para construir nuevos asentamientos en un área de Cisjordania ocupada que evacuó en 2005. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu se refirió a una ley que la coalición gobernante nacionalista religiosa derogó esta semana. La derogación del martes provocó protesta de los palestinos, que buscan establecer una condición de estado en Cisjordania y de los Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos al viejo continente porque manifestantes franceses mantienen el pulso en las calles contra la reforma de las pensiones.
Cientos de personas se enfrentaron el martes a la policía en la Plaza de la República de París al término de una concentración sindical. Movilizaciones similares en contra de la reforma de las pensiones tuvieron lugar en otras ciudades como Lille, Rennes y Nantes. Los inconformes rechazan el plan del gobierno de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030. Y adelantará 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como hasta ahora para cobrar una pensión completa. La decisión del presidente Emmanuel Macron de imponer su plan por decreto sin someterlo a votación en la Asamblea Nacional, donde temía perder, desató una ola de protestas espontáneas, en ocasiones violentas.
La Casa Blanca ha dicho que no hay motivo para que China reaccione ante la visita de la presidenta de Taiwán a los Estados Unidos. Los detalles desde Washington DC con Michelle Sagué.
La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, hará escala en Estados Unidos de camino hacia y desde Centroamérica, lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó el martes. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Él dijo que no hay motivo para que China reaccione, que esto es algo que es común y ha sucedido antes y probablemente volverá a suceder, que es personal y no oficial, y no debería haber ninguna razón para que Beijing reaccione de ninguna manera ante esto. Estados Unidos, como la mayoría de los países, no tiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, isla reclamada por la China, pero es su patrocinador internacional y proveedor de armas más importante. Tsai transitará por Nueva York y Los Ángeles como parte de un viaje a Guatemala y Belice, saliendo de Taipei el 29 de marzo y regresando el 7 de abril, según la oficina presidencial en Taiwán. Fuentes han dicho que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, tiene la intención de reunirse con ella durante la etapa de su visita a California. Sin embargo, Taipei no ha confirmado esa reunión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Luces, cámara, acción, llega al mundo del entretenimiento, el espectáculo, todo con Alejandro Escalona.
Fue cancelada la proyección de Winnie the Pooh, Blood and Honey, una película británica que se iba a estrenar esta semana en Hong Kong. La empresa Seven Pillars Entertainment dijo en su página de Facebook que lamenta mucho que se cancele el estreno de la película, programado para marzo 23, sin dar más detalles. Lo que sí se sabe es que en el pasado, censores chinos se han referido al personaje principal de la película debido a los memes que comparan a Winnie the Pooh con el presidente Xi Jinping. Las comparaciones comenzaron en 2013 cuando Xi visitó Estados Unidos para reunirse con su entonces homólogo Barack Obama. Un enlace de reserva de boletos en Facebook muestra un mensaje según el cual la venta de tickets no está disponible temporalmente. MovieMatic, que había organizado una proyección de la película para el martes, informó la cancelación en su página de redes sociales argumentando razones técnicas. Un verano sin ti del rapero puertorriqueño Bad Bunny encabezó la lista de álbumes globales de IFPI de 2022, mientras que el británico Harry Styles ganó el premio al sencillo global del año 2022 de IFPI por su éxito As It Was. Y así es As It Was, o fue una vez que el dúo Roxette logró este éxito radial, que por cierto forma parte de la banda sonora de la película Pretty Woman con Julia Roberts y Richard Gere. Desde La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona y será hasta mañana. It must have been
Terminamos hasta aquí nuestra emisión de vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a que continúen con nuestra programación. Para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo, 24 horas sin censura. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.